Retorno entonces al debate. Gracias, Cristina. Voy con Gabriel y Samuel, que quiero saber si, como creo yo, mantiene ese optimismo en que las relaciones Colombia y Estados Unidos seguirán por buen camino y no se alterarán mayormente con este cambio en la presidencia de los Estados Unidos.
Alfonso, así es. Yo esperaría que Gabriel, no deba haber ningún cambio en una relación donde históricamente ha sido buena. Mire,
Gabriel, un segundo. María Teresa quiere hacer una claridad antes de que escuchemos a Gabriel.
Es que tú dices que yo dije que estaba muy optimista y que las relaciones van a seguir por buen camino. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que pueden seguir, que tienen
Que hay una oportunidad, es verdad.
El gobierno tiene la oportunidad de hacerlo, puede no hacerlo. O sea, las decisiones que ha venido tomando en los últimos 4 días pareciera que no quisiera hacerlo. Pero vamos a ver, hay la posibilidad.
Gracias, María Teresa. Gabriel, ahora sí, continúe.
No, Alfonso, estaba diciendo que la relación con los Estados Unidos no va a cambiar de manera negativa. Por el contrario, históricamente, cada 4 años se fortalecen más. Lo de la llamada, créame que eso es un hecho absolutamente, en mi opinión, insignificante. El presidente Iván Duque, creo que fue el 4 de noviembre, si no estoy mal, o el mismo 3 o 4 de noviembre, o 5, esos días, le envió un mensaje de felicitación al presidente electo en ese momento, Joe Biden. Entonces, ese es un tema menor. Mire, Alfonso,
yo no sé si es un tema menor, yo quiero insistir en eso, porque está bien, yo creo que una llamada no cambia las relaciones de dos países de un momento a otro, pero si es un tema menor, ¿por qué los presidentes sacan tanto pecho cuando los llaman? Y de hecho el mismo presidente Iván Duque, cuando recibía llamadas, ni siquiera del presidente Donald Trump, sino de alguno de sus funcionarios, pues grababa las llamadas telefónicas, lo veíamos a él hablando y hacía mucha publicidad de ellas.
Sí, seguramente en el tema, digamos, de las relaciones internacionales, uno pues a veces comenta a quién llama o quién no, pero yo particularmente creo que eso no va a tener ninguna incidencia en el futuro de las relaciones. Pero déjeme rápidamente decirle yo qué creo que debe ser la agenda bilateral entre los dos países, y lo digo claramente como congresista de la República, en lo que yo esperaría que se enfoquen en estos 3 ejes fundamentales. El primero, y se lo digo en orden de importancia, el primero tiene que ser el problema de la narcodictadura venezolana. Alfonso, hoy, si no el mayor problema, sino uno de los principales problemas sociales que hay en Colombia, es producto de la diáspora venezolana, de esa narcodictadura del régimen de Nicolás Maduro. Yo quisiera que Estados Unidos, con el liderazgo en el orden mundial, nos ayude a que la narcodictadura cese y que no sigamos esperando a que pasen los meses, los años, y se nos convierta en una segunda Cuba. Yo sí creo que sería absolutamente triste, desconcertante para ese hemisferio, que Venezuela se nos convierta en una segunda Cuba, que después de 40, 50 años, ese país vive en la miseria absoluta. Segundo tema, Alfonso. El segundo tema tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Estados Unidos es nuestro principal aliado para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo, que además ha mutado. Nosotros, los colombianos, que hemos sufrido como ningún otro país en el mundo el flagelo del narcotráfico, hoy estamos enfrentando la cuarta generación de mafiosos. Hoy estamos enfrentando unos mafiosos que tienen cooptado muchos temas del Estado, contratación. Mire, este es un tema, Alfonso, que valdría la pena algún día hacer un programa, hablar cómo hoy los carteles del narcotráfico se mimetizan y licitan con el Estado, lavando, por supuesto, su dinero producto del narcotráfico. Y termino con el tercer gran eje, es el eje comercial y de reactivación económica. Nosotros tenemos que fortalecer el TLC con los Estados Unidos, porque yo sigo convencido que esa economía, que es la principal economía del mundo, es una gran oportunidad para que Colombia pueda reactivar y en temas de agroindustria, en temas de manufactura. Yo creo que esos serían los 3 grandes ejes que yo esperaría, insisto en ese orden de importancia, que concentre en la agenda bilateral en estos próximos años.
Samuel.
Pues, Alfonso, yo coincido, y es que, gracias a Dios, la relación entre Colombia y Estados Unidos no depende si al presidente de turno le gusta o no el otro, si es del partido o no es del partido. Es una relación entre estados, y es una relación que además es de interés estratégico para las dos naciones. Entonces, no importa si el presidente Biden llamó o no al presidente Duque. Es decir, acá hay una relación que es institucional, que es bipartidista, que es de necesidad recíproca. Y yo creo que esa relación pues se va a mantener, es que no hay de otra. Lo que las dos naciones, los objetivos de las dos naciones están alineados, por lo menos en lo que se refiere a materia comercial, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Mencionaban también el tema del medio ambiente, seguro, y el tema del medio ambiente está muy relacionado además con el narcotráfico y el crecimiento desmedido de los cultivos ilícitos, de la posición geoestratégica en la región. Es que Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos en Sudamérica. Entonces, esa relación seguramente se va a mantener, se va a fortalecer. El presidente Duque conoce al presidente Biden desde hace varios años. El presidente Duque vivió en Washington muchos años, tiene relación con congresistas de ambos partidos, y esa relación seguramente va a ser fluida, va a ser cordial, va a ser amistosa, y esa cooperación seguramente seguirá incrementando. Entonces, lo bueno de eso es que esto es una relación institucional que no depende del estado de ánimo de los presidentes de turno, sino que es una relación entre estados, entre naciones, y eso, gracias a Dios, no cambiará, creo yo.
Y en esta relación entre estados, ¿cómo ven ustedes la situación de la embajada colombiana en Washington? Habían dicho que se iba a producir un cambio, no se ha registrado. ¿Ven que es inminente la salida de Francisco Santos? ¿Se necesita o también es un hecho menor?
Yo no creo que sea un hecho menor. De hecho, difiero un poquito con Samuel en el sentido de que en realidad las personas también importan. O sea, no es simplemente Colombia, Estados Unidos, sino también se necesita tener una relación fluida en diálogo. Y como dije yo, no es solo con el gobierno, sino también con el Congreso. Y creo un poco que por lo menos el embajador pues se vio involucrado, sea cierto o no sea cierto, en esta idea de que estuvo promoviendo la candidatura de Trump en la Florida, y creo que eso hay que, digamos, que por lo menos aliviarlo, porque sí ha generado un malestar. Entonces, yo personalmente vería con buenos ojos un cambio en la embajada de Colombia. Creo que ayudaría también a mandar un mensaje positivo de que empieza una nueva relación con un nuevo gobierno, y no creería que sería un asunto menor. Pues esa es mi postura.
Yo también estoy de acuerdo.
Mara Teresa.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque a mí me parece que no es automático, y no es que no vaya a cambiar nada y va a seguir la relación común y corriente como si no hubiera pasado nada. Claro que han pasado cosas, y cosas grandes. Joe Biden, por ejemplo, fue una figura muy importante en el proceso de paz colombiano. Ellos se sentían muy orgullosos de lo que habían logrado. Y ahí va a poner, yo creo, que mucha presión, y si el gobierno lo sabe aprovechar, pues va a poder conseguir recursos frescos y todo para seguir adelantando la aplicación de los acuerdos de paz, que la ha dejado muy de lado, excepto en algunas áreas. Entonces, yo sí creo que el gobierno colombiano va a tener que sincerarse en ese sentido y decidir si realmente va a seguir tratando a la paz que se firmó con las FARC como una cosa de segundo plano, o si va a darle la importancia que le dio Joe Biden en su gobierno anterior. Por el otro lado, la relación con Cuba, este gobierno de Biden va a cambiar esa relación. Todavía no va a ser un cambio radical ni un cambio de apertura como la que se dio al final de la administración Obama, pero sí va a haber un cambio en un tratamiento muy distinto al tratamiento que acaba de denunciar Trump antes de irse, de volverla a meter en la lista de los exportadores del terrorismo. Y Cuba va y puede jugar un papel muy interesante en tratar de encontrarle una salida a Venezuela. Yo creo que el tema de Venezuela es absolutamente fundamental, en eso estoy de acuerdo, pero me parece que la política del nuevo gobierno frente a Venezuela creo que va a ser muy distinta, porque la política de Trump fue un fracaso absoluto. Lleva 4 años amenazando, tratando de tumbar a Maduro directamente, tratando al gobierno colombiano como intermediario, fracasado. Y lo único que hemos logrado es más miseria en Venezuela, más migración, más crisis y más corrupción en Venezuela. Entonces creo que ahí tiene que el gobierno Biden plantear una política nueva, y el gobierno colombiano puede jugar un papel interesante en esa nueva política como el aliado de confianza. Pero no puede ser la política que está haciendo hasta ahora. Eso sí, no creo que pueda el gobierno colombiano seguir con la misma política que ha tenido hasta ahora en varios frentes y pensar que va a tener una excelente relación con Washington. El gobierno colombiano tiene que reordenar sus prioridades y cambiar, haciendo lo mejor que pueda hacer para el beneficio del país.
Gabriel Vallejo.
Sí, Alfonso, mire, hay algo que yo no puedo dejar pasar por alto que decía María Teresa y yo no lo puedo aceptar. Y es decir que este gobierno le da un trato de segunda al acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque si ahí hay un gobierno que ha hecho todo lo posible para cumplirlo, ha sido este. Los únicos que han dado un trato de segunda y tercera y cuarta al acuerdo de paz han sido las FARC. Que vemos ahí el ejemplo de las disidencias, que vemos el ejemplo de que no han reparado a las víctimas, que no han dicho la verdad, que no han sido sometidos a la justicia. Entonces, aquí no podemos seguir repitiendo que es que el gobierno le ha dado un trato de segunda al acuerdo, cuando lo que yo he visto, los hechos hablan por sí solos, es un cumplimiento irrestricto, por lo menos en sus limitaciones, por supuesto, al acuerdo de paz. Pero mire, frente al tema del embajador Santos, yo pienso lo siguiente. Lo primero, hay que reconocer el gran trabajo, en mi opinión, desde el punto de vista diplomático, que ha hecho el embajador Santos en el gobierno, desde que inició el gobierno del presidente Iván Duque hasta que prácticamente termina el gobierno del presidente Trump. Eso hay que reconocerlo. La cooperación militar para enfrentar el narcotráfico, la cooperación en el tema comercial. He sido testigo de cómo el embajador Santos le ha tocado abordar unos temas absolutamente sensibles para sectores económicos colombianos en defensa de sus intereses. Pero aquí viene un tema que es normal en el tema diplomático. Yo creo que a veces, y es frecuente, que para oxigenar las relaciones entre ambos países ante esta transición que ha sido tan difícil entre el gobierno del presidente Trump y el presidente Biden, posiblemente yo creo que puede que el gobierno del presidente Iván Duque, ahora eso es una decisión autónoma, tome la decisión de cambiar el cuerpo diplomático en los Estados Unidos y elegir un nuevo embajador. Pero la razón no puede ser digamos que esos cuentos que en mi opinión se le armaron y se le generaron al embajador Santos, pero será el presidente Duque el que considere si es oportuno una nueva oxigenación de las relaciones diplomáticas y nombre un nuevo embajador.
Muy bien, entonces vemos que también es un asunto importante para analizar esta continuidad o no de Francisco Santos al frente de la embajada en Washington. Amplío un poco más el análisis para no quedarnos solo en el asunto de Colombia. En general con América Latina, ¿ven ustedes que hay un cambio inmediato, por ejemplo, con ese anuncio que se ha escuchado de que uno de los primeros proyectos que presente el nuevo presidente Biden sea una reforma migratoria? ¿Habría más espacio para los latinos o es una situación que se escapa incluso del cambio partidista en la presidencia de Estados Unidos? ¿Qué piensan de eso, Samuel Hoyos, por ejemplo?
Pues, Alfonso, los altos funcionarios del gobierno del entrante presidente Biden, pues ese es uno de los puntos más importantes en la agenda, y es regularizar la situación migratoria de alrededor de 11 millones de extranjeros indocumentados. La mitad de esos se calcula que pueden ser latinos, particularmente mexicanos, centroamericanos. Entonces, pues ojalá ese paso se dé. No, el antecedente más cercano, fíjese usted, no es precisamente de un gobierno demócrata, sino es de un gobierno republicano, y lo hizo el presidente Ronald Reagan en el año 83 con más de 3 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Entonces, pues ese es un anuncio que han hecho. Vamos a ver si se materializa. La verdad es que ni en la administración de Trump ni en la administración de Obama hubo pasos significativos. Incluso hace unos días veía cómo durante la administración de George Bush hubo una mayor formalización migratoria de extranjeros en Estados Unidos que en las dos administraciones posteriores. Entonces, bueno, vamos a ver Biden si efectivamente cumple con este anuncio que ha hecho un funcionario de su gabinete.
Pero uno simbólicamente, lo que ha pasado en estas dos semanas, uno sí se da cuenta de una ruptura con el gobierno anterior. Es bien interesante que en los últimos días Trump ha querido mostrar cuál ha sido su legado. Y lo primero que hizo fue visitar el muro con México. Y ese fue su anuncio, es como la división frente a los inmigrantes. Y lo primero que va a hacer Biden es presentar un plan para beneficiar a 11 millones de indocumentados. Simbólicamente los dos mensajes muestran que hay, digamos, unas direcciones muy distintas en la aproximación que se va a tener frente básicamente a los refugiados, a los inmigrantes en los Estados Unidos. Y digamos, ese mensaje de ruptura es un mensaje claro. El último que hace el gobierno anterior y lo primero que hace este gobierno.
Vamos a seguir, Natalia y demás compañeros de panel, echándole un vistazo a esta transición democrática en los Estados Unidos, pero hacemos en este momento un corte para escuchar la actualidad de los deportes.